Atlántida de Gilgamesh. Un extraordinario viaje. Una apasionante aventura. Acompaña a su protagonista y descubre los orígenes de la civilización humana. Los orígenes de tu civilización. ¿Dónde estuvo ubicada la Atlántida? ¿Cuál fue el principio de la cultura egipcia? ¿Por qué Göbekli Tepe fue deliberadamente sepultado por sus constructores? La Atlántida de Gilgamesh. Una novela de ciencia ficción de José Rafael Gómez que podrás encontrar en Amazon, tanto en versión Kindle como en papel. Yo te estaré esperando al final, en la cueva. Ah, y no olvides traerte el chubasquero. Porque llover, lo que se dice llover, va a llover.
Estás entrando en un universo de misterios.
La mayoría de civilizaciones del mundo antiguo, en general, concibieron al universo desde una perspectiva geocéntrica, es decir, la Tierra se situaba en el centro de todo lo conocido. En Occidente, el griego presocrático Anaximandro, en el siglo VI a.C., declaró a la Tierra como centro del universo. Imaginó a esta como una columna en forma de tambor equilibrada en sus cuatro puntos más distantes, lo que, en su opinión, le permitió tener estabilidad. Muy poco después, en ese mismo siglo VI a.C., Pitágoras y sus seguidores hablaron por primera vez del planeta como una esfera, basándose en la observación de los eclipses. Y en el siglo IV a.C., Platón y su discípulo Aristóteles escribieron textos basados en el modelo geocéntrico de Anaximandro, fusionándolo con el esférico pitagórico. Pero fue la obra conocida como Almagesto, por su nombre en árabe, que significa en español composición matemática, escrita en la Alejandría helénica en el siglo II después de Cristo por el astrónomo Claudio Ptolomeo, la que, manteniendo a la Tierra como centro de todo, sirvió durante un periodo de casi 1300 años como la norma en la cual se basaron tanto los astrónomos europeos como los islámicos. Si bien el griego Aristarco había ideado ya en el siglo III a.C. la teoría heliocéntrica, es decir, con el sol, Helios, en el centro de todo, y más adelante el matemático hindú Aryabhata hizo lo mismo en el siglo VI después de Cristo, lo cierto es que ningún astrónomo se atrevió a desafiar realmente el modelo geocéntrico hasta la publicación de Revolutions Orbium Celestium en 1543, justo antes de morir su autor, el monje y astrónomo polaco Nicolás Copérnico. La publicación de esta obra causó una verdadera revolución al argumentar, si no a la perfección, sí coherentemente, cómo estaban configurados los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Soy José Rafael Gómez, estás escuchando Universo de Misterios y hoy vamos a dedicar el programa al Sistema Solar y a la curiosa ley de Titus Bode, que aparentemente predice la distancia al Sol a la que se encuentran las órbitas de los planetas. Pese a que la obra de Copérnico fue en principio concebida para circular en privado, en círculos restringidos, consiguió una amplia difusión y constituyó una auténtica revolución en la astronomía. Y por ello, Nicolás Copérnico es considerado el padre de la astronomía moderna. Aunque fue publicada en 1543, la obra ya estaba terminada en 1533, 10 años antes, y había suscitado la curiosidad de relevantes personalidades de la época. Por ejemplo, el Papa Clemente VII pidió información de este texto en 1533 y Lutero en 1539 calificó a Copérnico de astrólogo advenedizo que pretende probar que la Tierra es la que gira. En esto ya vemos que Lutero se...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.